can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día martes 14 de junio del 2022, bienvenido a Información Privilegiada. Le saluda Cristian Camus junto a mi amigo el señor director. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con usted en estos micrófonos.
Sí, lo había...
Para Chile y el mundo.
Hoy día una periodista de La Tercera dijo las mismas palabras para todos, porque siempre dicen te eché de menos, pero yo realmente te he echado de menos.
Nosotros nos echamos de menos.
¿Tú te das
y
cuenta?
Eso que whatsappeamos, ¿ah?
Incluso el fin de semana te mando...
Yo voy a contar una infidencia entre
notas. Notas.
Yo voy a contar una infidencia. Todos los días el doctor, tipo 10:30, 11:00 a.m, hayamos tenido programa o no, me manda una foto de unos desayunos, pero memorable, realmente de hotel 5 estrellas.
A la antigua.
Y tipo 10:30, 11:00, ustedes comprenderán el hambre que uno puede tener pues ahora. Y de verdad que son envidiables. Y yo espero que algún día, no sé, me lo mande o me convide, pero me manda solo fotos.
No tengo delivery.
Pero maravilloso, ¿ah? ¿Eh? Y sí, todos los días son distintos, además.
Sí.
Siempre permanece ese jugo de naranja que se nota que es naranja pura, además.
Naranja exprimida.
Qué rico.
Por supuesto.
Con
pan tostado con queso. O pan, el jamón de ayer finito.
Jamón cortadito fino que en general cuesta ir al supermercado porque por el COVID están todas las cosas media envasadas ya.
Sí.
Y uno, a mí me gusta, y yo creo que a mucha gente el corte pluma.
Y la palta.
También, rica.
Ya me dio hambre.
Sí, pero tú lo vayas a solucionar
bueno,
es que ahora.
Uno toma desayuno después del programa, como un soldado.
A la antigua, dice.
Sí. Bueno, estamos con esta canción que se llama Madness. Y.
No es de Madness.
Madness, la palabra en inglés quiere decir loco.
Pero no es del
locura.
Grupo Madness.
No, del grupo hoy se me fue el...
Porque a mí me gusta mucho Madness.
¿Qué?
El grupo Madness.
¿Cuál es?
El de Our House.
Ah, fomísimo. ¿Cuál es?
Sabía.
Our House in the Middle of the Street.
Exactamente.
No,
sabía.
Muy refome.
Sabía.
Oye, bueno, el día, hoy día estamos en un escenario de Beer Market. Estamos en un escenario que los inversionistas ya hace rato están teniendo muchas dudas, se están adelantando a la posible recesión mundial que se viene. Y a mí, una cosa que me tiene muy sorprendido respecto a la economía, y que es muy preocupante, es la inflación en Alemania, por ejemplo, que este mes que pasó fue de 0,9%, o sea, nos están copiando los alemanes.
Hasta los alemanes están
copiando. Hasta los alemanes el IPC. Bueno, acuérdate que Alemania vivió una superinflación. ¿Te acordás, no? Antes de la Primera Guerra Mundial, creo que fue.
Así es.
Que alguien me corrija si es que estoy equivocado, pero que tenían que...
O fue entreguerra. Ya no me acuerdo, pero por ahí.
La gente quemaba los billetes para calentarse. O sea, ya
si
tenían...
No costaban nada. Po.
No costaban nada. ¿Tú te acordás? En la época viajaste por Europa sin euro, ¿no?
Sí, pues yo viví en Europa sin euro.
Ah, con la peseta.
Con la peseta y yo me llevé, cuando me fui a estudiar, vendí mi auto y me llevé cheques viajeros, mira la cosa antigua.
Sí.
Eran cheques viajeros de la pata de mi auto, eran de $100 cada uno. Y fíjate que
costaba más caro que el cheque viajero.
Claro,
o sea,
hay que pagarlo.
Po. Como un 10% exacto, del cheque se
llevaba. La cometa era buena.
Sí, sí.
Y ya, pues después, a los 12 años cambió todo. Po. De partido con el euro, ya después los cheques viajeros dejaron de serlo.
Yo te digo, uno manda un niño, un millennial ahora a Europa, o sea, en la época que fuimos nosotros con todas esas monedas, con la lira italiana,
la lira turca, ya no lira.
La lira turca,
el franco francés, el franco suizo, el marco alemán.
Claro, la peseta.
El escudo.
Nadie sabe.
¿El escudo dónde era?
De Chile.
No, pero ¿de dónde era antes de que se unieran las monedas en Europa?
Ah, no, me fregaste.
De Portugal.
Te iba a decir, nadie sabía la moneda de Portugal.
La libra inglesa.
Porque nadie iba a Portugal.
Poco.
Poco se iba a Portugal.
¿Y qué lugar más maravilloso?
Y dicen que es maravilloso.
He estado dos veces, realmente espectacular.
¿Sí?
Sí.
¿Estuviste en la capital, Lisboa?
En Lisboa, y después subí al norte, a Porto. Muy bien.
Los portugueses siempre como piola,
¿sí?
Como que no son muy protagonistas. O sea, se hicieron más famosos ahora con Cristiano Ronaldo.
Probablemente.
Como país.
Pero un país espectacular, ¿eh? Realmente espectacular.
Yo no lo conozco, nunca he estado. Me encantaría ir.
Y cuando uno está, se da cuenta que Portugal fue imperio. Sí, se nota.
¿Sí?
Igual que cuando uno va a Austria. Yo no había estado nunca en Austria, estuve hace 3 años.
Bueno, yo en Viena estuve.
Y Viena, una ciudad reconstruida totalmente, porque fue bombardeada por todos lados. Pero se nota que fue imperio. Se nota el tipo de edificio, el tipo de avenidas, Alameda, la grandilocuencia. Y Portugal uno lo mira como medio menos de manera ignorante. Porque fue un tremendo país y sigue siendo un tremendo país.
¿Y existe algún imperio en el mundo ahora o no? ¿Inglaterra se podría considerar un imperio?
Todavía le queda, un raspadito de olla. Sí, por la Commonwealth.
Yo me acuerdo un amigo que al papá le decía el emperador.
Te han mandado harto el señor, ¿no?
Pero era un emperador de verdad. O sea, y todos los niños lo. Y el señor no sabía.
No sabía.
¿Y el hijo
él sabía?
Sí,
¿el amigo tuyo?
El amigo mío le decía emperador a su papá.
Ya. Yo pensé que usted, los amigos.
O sea, decíamos, oye, organicemos algo. No, es que está el emperador. No se podía hacer nada.
Yo tenía un amigo que le decíamos al intendente, porque llegábamos a su casa a jugar FIFA en los años 90, al principio, los primeros FIFA, bien rasca. Juego.
¿Qué?
El juego
Atari.
Claro. Y nos ponía muchas normas, muchas reglas. Entonces le decíamos al intendente.
Oye, ¿cómo están los mercados?
Los mercados, fíjate que después del día de ayer realmente tremendo, hoy día tienen un día de un poquito más de calma, pero no, así que son días muy, muy positivos. El dólar está retrocediendo algo en Chile, está en 859,30, está cayendo 0,31%. El euro, para quienes piensan en viajar pronto a Europa, está en 897,5, o sea, casi 900 pesos.
¿Se está cumpliendo lo del euro respecto a tus viajes o no?
Sí, el euro y el dólar, siempre.
O sea, la gente puede invertir tranquilamente en esas monedas que tú vayas a viajar.
No,
porque van a subir.
Exactamente. Cuando yo voy a decir cuándo voy de viaje y compren porque va a subir.
Es como cuando se terminan los rascacielos y parte una recesión.
Una recesión.
Ahora,
una casera corporativa, alguna gran compañía.
Sí, ahora parece que no hay.
Bueno, el de los chinos, ¿por lo acordáis?
Pero ya está terminado. Mira qué linda la China en Bloomberg.
BlackRock. Oye, te cuento, los commodities se está repitiendo algo parecido a lo de ayer, no tan dramático, pero parecido. Mientras el cobre cede, están 0,24 negativo y 4,2 dólares la libra. El petróleo, que tan mal nos está haciendo pasar, sigue subiendo, está subiendo 1,53 el WTI y 1,59 el Brent, o sea, en 122 y en 124 dólares el barril. Y en materia de índices bursátiles, aquí la cosa es mixta, Europa está en terreno negativo en general, el DAX alemán casi plano, 0,09, pero el Financial Times inglés está en 0,94 negativo, el CAC francés en 0,64 negativo, el Eurostock 50, 0,49 negativo y el IBEX 0,58 negativo.
Los futuros de Estados Unidos están levemente...
Están levemente positivos, efectivamente. Por eso te decía que era mixta la cosa, mientras Chile y Estados Unidos se aprontan a abrir los mercados.
Yo te puedo apostar que esos tipos de rebote que tratan de hacer los mercados cuando están cayendo constantemente y hay un rebote así como el que se marca hoy día, termina finalmente en negativo. O sea, hoy día supuestamente vamos a tener nuevamente un día negativo en los mercados mundiales.
No está bien la cosa, no está el ambiente muy bueno.
No, y además, hay mucha empresa sobrevalorada que se aprovechó, y me acuerdo la historia del 2001, o sea, que empresas que no están dando los frutos necesarios, pero que tenían mucho futuro, como Tesla, por ejemplo, y que su valorización llegó a ser irracional, aunque algunos lo encontraban racional, y ahora se están pagando los inversionistas pagan las consecuencias, los que entran tarde, porque los que entraron temprano van a ser utilidad nomás, y la utilidad va a ser un poco menor, pero los que entran tarde, ahí se rompen los dedos. Y el dólar, señor director, está calmado hoy día.
Está calmado, está cediendo levemente, como te decía, apenas 0,37% y está en 858,80.
Para mí la pregunta es cuándo va a llegar el dólar a 1000.
¿Llegará? ¿Tú crees?
Sí, va a llegar. O sea, algún día va a llegar.
871 fue el máximo que tenemos, valor nominal, a fines del año pasado, en torno a la Navidad, me acuerdo. 871 fue
diciembre.
Lo máximo que he llegado. Vamos a ver qué pasa. 871
ha sido el precio máximo. Ahora lo estamos rozando, pero... Y está muy sensible el mercado. En esta época, todo la piel de los inversionistas con cualquier noticia se empieza a mover en negativo cuando están tratando de tener una movida positiva. Igual algún tipo de información les pega. Yo me pregunto por qué Jamie Dimon de JP Morgan dijo lo que dijo. ¿Qué quizás intereses tiene él? Porque él se dedica a los mercados, sus clientes ganan plata de acuerdo a las inversiones que hacen. ¿Estará en alguna posición corta?
Yo esperaría que en lo personal no tenga nada, pero...
En lo personal, en la empresa.
Pero lo que sí, pero es que es evidente, ayer lo conversábamos con el licenciado, ¿eh? El nivel de información que debe tener JP Morgan, probablemente no lo tenga nadie más en el mundo, habiendo bancos gigantescos, o que tengan niveles de información parecidos, pero están viendo el deterioro de las compañías, están viendo el deterioro de los pagos, están viendo cómo a nivel de personas y a nivel de empresa la situación se está empeorando. Y obviamente que eso te hace tomar decisiones y dar opiniones con un nivel de información que no tenemos. Y por eso uno tiende a creerle, más allá de que efectivamente pueda tener alguna posición como compañía, pero uno esperaría también que sea gente decente, porque no esté tomando, no esté haciendo intervención en el mercado con información privilegiada para mejorar su posición relativa.
Sí, lo que yo creo, eso sí, que va a ser una buena noticia para Chile, pero va a ir en paralelo quizás con lo del cobre, que el petróleo va a tender a la baja. La oferta va a aumentar fuertemente por Venezuela y por Arabia Saudita, eso ya lo dijeron, para complementar la producción de Rusia, y si quedamos estar en recesión, siempre en recesión se va a consumir menos combustible, menos petróleo, por lo tanto la demanda va a bajar, la demanda marginal, todos estos precios se mueven por el marginal. Y ahí...
¿Qué pasa con el petróleo? Yo estoy muy lejos de ser experto en el petróleo, pero sé que hay muchos tipos de petróleo, hay petróleo livianos y hay petróleos pesados. No me acuerdo en cuál de esos está el petróleo venezolano, que es una de las mayores reservas del mundo, pero es un petróleo, por ejemplo, que en Chile no compramos, no por las restricciones que hay hoy día de comercializar con Venezuela, sino que tiene que ver con que el petróleo que se hace en Venezuela al menos no nos sirve en grandes cantidades, quizá para hacer algún nivel de mezcla. Pero el petróleo venezolano no es de los mejores petróleos del mundo, pese a que su mayor destino histórico siempre fue Estados Unidos.
Oye, las fiestas que van a tener ahí en la mafia venezolana van a ser que te inviten.
¿Que te inviten? ¿Pero cuál preferir? ¿Una fiesta con...?
No iría a una fiesta venezolana.
¿No iría?
Pero he ido, fui alguna vez.
Yo te iba a preguntar
en Isla Margarita.
¿Si les preferiría una fiesta con ellos o una fiesta con Berlusconi?
Berlusconi, pero mil veces, el Cavalieri. ¿Sigue vivo, no?
Sí, güey.
¿Ah?
Sí, vivito y coleando.
¿Y sigue dueño del Inter de Milán?
Creo que no, el Inter es de un fondo ahora.
Sí.
Es de un fondo buitre incluso.
Un fondo buitre, estos sí. Fondos que llegan y tratan de hacer la utilidad rápidamente.
Así es, y que lo mismo pasó antes con el Inter. Y también ha habido cambios de propiedad ahí.
Los dos se transan en bolsa.
Lo que sí sigue siendo dueño, entiendo, no estoy 100% al día, de Mediaset. Mediaset es un grupo mediático italiano que tiene una pata también en España. Es dueño de Telecinque en Italia y de Telecinco en España. Y es muy influyente, muy popular y entiendo que sigue siendo dueño de él como cabeza de medios, tiene una otra ramificación gigantesca.
El Cavalieri es originario de Milano, ¿no? Se construyó solo, ¿no?
Supongo. Me imagino que es del norte el hombre.
Del norte.
Sí, como todos los italianos que dicen que son del norte.
Sí, porque...
Hasta los del sur dicen que son del norte.
Sí, porque el norte es como más relacionado a los países más serios. Sí, y en el sur está Nápoles, que es todo un desorden. ¿Tú has estado en Nápoles, no?
No. Conozco de Roma más el norte nomás.
Oye, Nápoles es la ciudad de sur.
Pero parece que es muy bonito.
Está llena como de...
Napolitano.
De vías especiales para gente importante. Que si tú tenés, no es pagado ni nada, sino que se gana como el derecho a andar en vías especiales. Y como decía el licenciado también, en Nápoles están todos los autos chocados. Todos tienen algún...
Bueno, el tráfico en Italia es complejo, desafiante.
Sí. Bueno, vamos a...
Vamos a las menciones.
Para después conversar.
Para usted y para yo, doctor.
Desde Estados Unidos.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el mundo. Te puedo decir que el licenciado estaba picado porque te conseguiste el auto para ti y me lo pasaste a mí y no lo tuvo él.
Que no sea.
Él espera que tú lo consigas.
Esa es una mentira. Una chiva. Porque yo se lo conseguí a él.
Ah, pero me lo pasaste a mí, pues por eso.
Me lo pasé a ti porque él se fue de viaje a...
Ah, de ir a que está de viaje.
A celebrar el cumpleaños de su señora.
Y no iba a ir en el Peugeot cruzando la cordillera.
No, me gustó el Peugeot, sí, ¿eh?
Espectacular. El 2008 full eléctrico, Peugeot.
Falcom Asset Management. Tenemos 4 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Las que son lideradas por los socios directamente y que tienen una experiencia espectacular en todo tipo de mercado y tienen un servicio al cliente realmente de lujo. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudamos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Hoy ayer un gran amigo y auditor de este programa me preguntó, oye, ¿qué son los KIFI? Me tincaron mucho. Yo le voy a contar ahora a mi amigo, que seguro que nos está escuchando.
¿Quién es tu amigo?
Amigo Miguel Flores. Ah. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo hoy, como él nos escucha todos los días, va a ir viendo otro ejemplo. Los Blend Tea de Kifi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera, con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Los pueden encontrar en www.kifi.cl y en @kifi-lifestyle. Kifi se escribe K-E-W-F-I. Y latina.
Así es. Ducati. Está la nueva Multistrada B2S, que ya está acá en Chile, ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Puede hacer un test drive de esta moto y otras más. Así que lo invito ahí a visitar Ducati, que es una experiencia que realmente reconforta.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y la inflación está impactando en los costos de tu empresa, eso lo sabemos, pero usted puede mitigar un poco esos efectos a través de cotizar y licitar las compras con CNegocia. Y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Doctor, ahora puedes pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Lo que ustedes quieran. Lo que a ustedes se les ocurra, lo ofrece Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Brooks Brothers está al día del padre ahora, señor.
Así es, pues.
Por fin.
¿Tú esperáis que llegue algo, no?
Casi siempre. No, siempre me llega algo especial. Una carta, algún álbum de fotos, alguna cosa emocionante. Para mí el día del...
Bonito el día del padre, pues.
Es muy lindo.
Entonces, mucho más histórico el día de la madre, pero uno que es padre también lo encuentra bonito.
Sí, pues nos tenían relegados.
Así
es. Muchos años.
Así es.
Entonces ahora vaya, desquítese. Si no le van a regalar nada, vaya usted a Brooks Brothers, que hay ofertas especiales para el día del padre.
Me gustó.
Regocíjese usted mismo y vaya a Brooks Brothers en todas sus tiendas acá en Santiago o brooksbrothers.cl.
Ya, pues, doctor, vamos con nuestro, sí, nuestro primer invitado, un invitado de lujo que lo tenemos cada cierto tiempo, y me imagino que está...
Un honor tenerlo acá.
Que está en Nueva York, don Sergio Ursúa. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, Cristian. Buenos días desde Washington.
Washington.
Buenos días.
Sergio, mucho calor, ¿no?
Bastante, pero tenemos este es el periodo de lluvia, entonces tiene un calor húmedo que genera estas tormentas. Y que, bueno, hay que estar preparado. Esta no es una cuestión de paraguas. Aquí el agua te
pasa por todos lados.
En todas partes. Sí, que, sí. Es una ducha, digamos.
Con un poco de envidia lo decimos acá, porque el agua la necesitamos.
Es muy linda esa ciudad.
Muy bonita.
Mucha agua.
Oye, me tocó a mí ir al abierto de Washington, el ATP, y realmente es como familiar. Tú ves como hay una tradición, son las entrañas del tenis. No, es ATP 250 más o menos, pero lo organizan los mismos ciudadanos, para poner la palabra.
Oye, Sergio, bueno, entremos en materia, y a pesar de que tú estás conectado con Chile prácticamente todo el día, voy a partir de algo bien general. ¿Cómo se ve Chile desde allá? Sobre todo en la etapa en la que estamos, que está terminándose la reacción ya definitiva con la sacada de artículos del borrador de la Constitución, y ya próximos a iniciar la campaña, y con cara de llegar luego al 4 de octubre para ver si se aprueba este borrador o se rechaza.
Sí, Juan Pablo, a ver, a la distancia se ve complicado, ¿eh? Yo espero equivocarme, ojalá que esté equivocado al final del día, pero la verdad que tiendo a ser pesimista en función de las cosas que se han discutido durante el último tiempo el texto. Yo siento que esta idea de resetear el país se ha ido consolidando en función del proyecto de constitución que ha planteado la convención. Yo creo que este experimento no le veo el upside, la verdad. Me da la impresión que son muy buenas intenciones, pero que no son necesariamente basadas en la evidencia, que América Latina ha entregado múltiples ejemplos de errores estratégicos que terminan al final del día afectando a la gente, el bienestar de la población, sacrificando crecimiento, sacrificando progreso. Y en muchas dimensiones uno observa que esto es parte de la agenda de la convención, con una facilidad para evitar discutir temas económicos que pueden asegurarnos crecer. E incluso muchas veces negando de algunos de los elementos exitosos que el país ha aprobado. Y por lo tanto, en general, te diría que de lejos se ve que esto es un experimento arriesgado. Pero no, ojalá uno se equivoque. Pero no tiendo a no ser muy optimista en función de lo que uno ha visto durante el último año y medio.
Cuando te pregunto cómo lo ves desde allá, me gustaría relacionar, porque tú conversas con gente que no necesariamente están directamente relacionadas con Chile, pero también están observando esto. Y a mí se me produce una dicotomía entre la inversión extranjera que está en Chile, que por razones obvias no se puede meter en la política contingente, porque al final es puro costo, puro problema, y uno le escucha a las grandes empresas que están en Chile decir que estos son procesos normales de crecimiento, lo hemos vivido en otros países, estamos muy tranquilos, vamos a seguir invirtiendo en Chile. Pero en privado uno escucha otras versiones, un poco, quizás no catastrofistas, pero que ven la situación muy delicada. Tú, cuando conversas con gente, desde el mundo académico, pasando por los organismos internacionales y probablemente también con empresarios, ¿qué opinión están teniendo más sincera, más en privado y menos de cara a los medios de comunicación?
Sí, mira, yo de hecho te respondí un poco en esa misma línea. Yo creo que desde el punto de vista del mundo académico, que siempre está buscando estos experimentos naturales, lo que se le ofrece a ese mundo desde Chile es justamente un experimento. Y por lo tanto, genera expectativas, porque aquí van a haber cosas que se van a poder hacer y que están probando en Chile y que no se han probado nunca, y por lo tanto te ofrece curiosidad intelectual. No necesariamente bienestar de la población nace de este grupo, sino que te diría que más bien curiosidad intelectual para ver a dónde va a terminar este experimento. Ahora, después, cuando tú miras a la gente más desde el lado de inversionista, Yo comparto tu apreciación. Creo que la percepción pública diplomática que pueden ellos ofrecer es distinta a la visión que ofrece la gente que realmente está mirando a Chile con atención. Hay hay un convencimiento de que aquí las reglas de juego se están cambiando, que esto genera por supuesto un alto nivel de incertidumbre. Y por cierto, el miedo que ellos también tienen es que esto, no es que la inversión no vaya a entrar, la inversión va a entrar, pero la verdad es que el apetito por riesgo de quienes entren es distinto. Es gente que está apostando por otro tipo de cosas, no es gente que está apostando por el crecimiento a largo plazo del país, sino que más bien por hacerse una pasada. Y eso, por supuesto, a aquellos inversionistas más serios que han apostado por Chile como, digamos, una opción para un caso exitoso de salto al desarrollo, probablemente ven la entrada de estos nuevos inversionistas con algo de preocupación, porque en el fondo es una manifestación del problema, ¿no? Es una manifestación de que las cosas están cambiando y no necesariamente para mejor. Por supuesto, no es fácil deshacer inversiones. Ninguna empresa que estuviera operando en Chile va a querer quedar en mala posición con la administración. Eso es un error táctico, y por lo tanto las buenas costumbres simplemente te llevan a plantear esta posición más bien de espera. Pero la verdad es que si tú miras los números, Juan Pablo, los números no mienten. La inversión en Chile, como lo plantea el Banco Central, en este y el próximo año al menos, los números son extremadamente preocupantes. Los proyectos han estado congelados hace bastante tiempo. El tipo de cambio sugiere que parece que los dólares no están entrando con tanta fuerza. Y por lo tanto, en agregado, te diría que los números reflejan con claridad esta percepción de que los cambios sí generan incertidumbre y sí están cambiando la visión del mundo respecto de lo que está pasando en Chile. A mí no me parece que eso, me parece que está bastante claro. Decir algo distinto sería simplemente falsear u omitir la realidad de lo que están diciendo las cifras.
Ahí, Sergio, desde ese punto de vista también, los mercados, o sea, los bancos que estábamos conversando recién, JP Morgan, Morgan Stanley y otros, le quitan mucha relevancia al tema que acá le damos mucha relevancia a nosotros, diciendo lo que decía el director, que están acostumbrados a los procesos, pero ahí yo siento que es como que al final les da un poco lo mismo, porque Chile no tiene gran relevancia a nivel mundial. O sea, tiene relevancia para empresas mineras, pero para empresas que están invirtiendo acá, por ejemplo, MetLife, Principal, el mercado chileno no es, dentro de todo, lo más relevante. Cualquiera que ha trabajado en una multinacional se da cuenta que Chile puede ser una joyita, pero es una joyita chica. Entonces, el proceso en sí, yo encuentro que esa diplomacia finalmente que nos trata de dar tranquilidad, finalmente no hace daño, ¿no?
Sí, yo creo que, hay dos cosas. Creo que hay parte de diplomacia, pero por cierto, también hay que tener en claro que existe conflicto de intereses en alguna de las partes involucradas en esos comentarios, porque obviamente tratan de vender a Chile. Siendo pequeño, por cierto, ellos tienen a Chile dentro de su portfolio y por lo tanto les cuesta ofrecer una visión quizá más, digamos, ajustada a la realidad, producto de esto. Yo sí insisto, creo que lo interesante del proceso nacional, si bien es una, lo que tú decías, Chile era, ya no es, era una joyita pequeña en América Latina, yo no creo que sea ese el caso, insisto. Creo que además ofrece una señal muy preocupante para América Latina en cuanto a que esta mimetización con el vecindario, que de hecho esta administración la ha abrazado sin ningún problema, su cercanía con Argentina, la referencia a otro de nuestros vecinos, y la verdad es que la última vez que yo chequeé los datos, yo no sé cuál sería, digamos, el modelo a seguir o el ejemplo a seguir en función de los resultados que han tenido nuestros vecinos. Pero eso es parte del problema, y creo que entonces Chile, para aquellos que siguen la América Latina en Washington, la respuesta de qué es lo que está pasando y por qué está el país a puertas de resetearse en función de el proceso de constituyente que se ha entregado, es una tremenda incógnita. Y para aquellos que han visto la historia, ¿cierto?, que es un subgrupo de aquellos que siguen América Latina, es preocupante, porque este tipo de proyectos usualmente generan resultados, mucha turbulencia, ¿no? Y la turbulencia, esto ya no son simplemente el primer mes de esta administración, estamos hablando de una turbulencia que puede durar por mucho rato, pero yo creo que existe gente dentro de esta administración y, por cierto, dentro de la Convención Constituyente, que está perfectamente dispuesta a sacrificar varios puntos de crecimiento económico en función de este proyecto que impulsan. Yo no sé si la gente, sin embargo, lo ve así. Creo que la gente va a tener bastante más dudas respecto de un eventual salto al vacío, sobre todo cuando empiezan a leer el texto constituyente que se ha propuesto. Más allá de las campañas de marketing, el texto es bien claro. Y hay un elemento, y disculpen la lata en esto, pero creo que es súper importante mencionar.
Dale.
El tema de la violencia en Chile, a mí me parece que es una señal de falta de institucionalidad brutal, y el texto constituyente que se propone en esta materia no hace más que empeorarla. Hay que decir las cosas como son. La violencia sin control, sin cuando el Estado de Derecho no impera, como ocurre hoy día en zonas del país, aquí no hay inversión, aquí no va a haber crecimiento, aquí no va a haber reducción de la pobreza, aquí va a haber mayor desigualdad, campo abierto para el crimen organizado, el narcotráfico. Yo lo decía el otro día en una columna, estamos a puertas de observar que hoy o probablemente ya está instaurada una industria bullante en materia de narcotráfico en Chile, y eso creo que cuando uno mira los cambios que se ofrecen, la desmilitarización de la policía, por ejemplo, yo creo que está ya también yendo para el lado equivocado. O sea, es bastante evidente que por el contrario, uno debería estar pensando en cuáles son las medidas que van a permitir que Chile le dé vuelta a este proceso. Y el problema con este tipo de situaciones, en particular con el narcotráfico, es que cuando tú te diste cuenta que tenías un problema, es que ya es demasiado tarde. Y la duda que uno tiene entonces es que si Chile ya pasó ese punto de inflexión. Y ofrecer oportunidades al crimen organizado a partir de un cambio constituyente en la línea que se ofrece en el campo de la violencia, me parece que es extremadamente complicado. Yo no veo cuál es el modelo, esta transformación de carabineros que se ofrece. Dígame, por favor, cuál va a ser el resultado. Esta inclinación por ofrecer cambios, pero sin atarlo a resultados, a mí, desde el punto de vista político, a mí me parece sorprendente. O sea, no sabemos cuánto vamos a crecer, no sabemos, bueno, cuánto se va a reducir el crimen. Yo quiero saber, denme alguna métrica para poder entender al menos de lo que estamos hablando. Pero no, son todas buenas intenciones. Y yo tengo serias dudas de los resultados, pero ojalá esté equivocado, es cierto.
Ojalá todo esté no equivocado. Pero dime una cosa con la pelota al piso, respecto a... Tú me dijiste que iba a leer artículo por artículo los 499.
99, que ya ahora son menos.
Son 400.
Son menos. No, 300 y tantos.
Sí. Claro, ¿Qué es lo que más te llama la atención y te preocupa respecto a estos artículos, respecto a lo que va a haber el inversionista, es decir, invierto o no invierto en Chile? Si tú estuviese asesorando allá a una persona.
Sí, yo no estoy asesorando a nadie.
No, sí, sí.
Tengo libertad absoluta. Si
a tu alumno estás asesorando.
A mi alumno, no. Yo aquí
enseñando.
Yo trato de ser lo más objetivo posible siempre. Y en ese sentido, déjame responder tu pregunta. A mí me parece que el sistema político que se ofrece es de una eficiencia infinita. Es un sistema parchado. De hecho, es evidente cuando uno lee el texto que está parchado. O sea, hay incongruencia en los 499. No sé cuál va a ser el resultado de estos flecos que se le han ido sacando. Pero cuando tú lees el sistema que se ofrece, es un sistema que hay una descentralización improvisada detrás de lo que se ofrece, con autonomías territoriales, tanto financieras como políticas, que tú dices, pero a ver, ¿cómo va a funcionar esta cosa? Tú vas a tener asambleas regionales, después tú vas a tener la Cámara de las Regiones, tú vas a tener una Cámara de Diputados y Diputadas, y luego, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Hacienda cuando empieza a llegar la presión de gasto en estas presiones que va a recibir a partir de estos distintos niveles de decisión? Si nosotros ya vimos durante el último tiempo un parlamentarismo de facto con manifestación clara en materia de los retiros, que ha tenido inmenso impacto, convengamos. O sea, quien crea que los retiros no van a tener impacto sobre cómo se ha movido la economía durante el último año, simplemente no está mirando las cifras. En esto que se ofrece, te digo, creo que esas complicaciones son manifiestas. El proceso presupuestario que cualquier ministro de Hacienda va a tener que llevar a cabo, si es que se llegase a aprobar este proyecto, me parece que es una complejidad infinita. Solo mayores presiones del gasto, a mí eso me parece claro, para un país que ya hizo un esfuerzo muy importante, que cuando uno mira las cifras del 2022, como están evolucionando y las comparan, no con el 2021, porque me parece que eso es falsear la cifra. Yo no quiero mirar el 2021, yo quiero mirar el 2019 y el 2018. El 20 y el 21 fueron años extraordinarios. Yo no veo con tanta evidencia esta reducción del gasto, y Chile no creo que tenga espacio mucho más para seguir gastando como está gastando. Entonces, yo creo que ahí hay un problema realmente importante, Cristian, que no le hemos prestado suficiente atención, porque es difícil anticiparlo. Pero bueno, cuando uno lo mira desde el punto de vista de incentivos, por dónde se va a mover esta cuestión, cuáles van a ser los players, quién va a estar exigiéndole al Ministerio de Hacienda, quién va a estar presionando al Ministerio de Hacienda, tú tienes al Ministerio de Hacienda que básicamente va a estar solo y ahora va a tener presiones de gastos por todos lados, regionales, comunales. Ah, usted no quiere la universidad tanto, la universidad estatal está pidiendo recursos, no tiene recursos, bueno, adivina qué puede hacer la universidad, entonces se puede endeudar. La universidad estatal ahora se va a poder endeudar. ¿Quién después termina pagando eso? Yo te digo, en la cantidad de detalles que quedan sin resolverse, los problemas de incentivos que se generan, a mí me parece que son inmensos.
Sergio,
si tú me decís, ¿cuál es un problema que yo veo así evidente, pero que preocupa en el largo plazo? Me parece que eso.
Yo me imagino que aquí no se consideró, pero en cualquier proyecto de ley que implica presupuesto, que la mayoría de las veces tiene que venir un informe financiero elaborado por Hacienda. Obviamente que aquí el poder constituyente está fuera del Ejecutivo, pero cuando tú estás enumerando todas estas cosas, y estás dando algunos ejemplos, porque faltan muchísimas más, uno se empieza a imaginar la cuenta y es infinita, es tremenda. Esa presión que tú hablas hacia Hacienda va a ser muy grande, y nuestras finanzas públicas, evidentemente, que ya no son las de hace 3 años. Y esto no tiene solución, porque ya no se hicieron esos informes financieros para ver si esto de qué manera lo íbamos a poder arreglar. Y esto se da en una discusión de una reforma tributaria ahora, que se quiere resolver ahora, incluso antes del plebiscito. Eso termina, eso no va a si es que llegáramos a un acuerdo del punto de vista de impuestos. Vamos a tener que volver a hablar de impuestos probablemente en octubre, si es que el borrador se aprueba. ¿Cómo ves ese problema que tenemos, que es otro de los tantos problemas?
A ver, vamos por parte, Juan Pablo, porque nosotros, de hecho, con el libro que acabamos de sacar con Felipe Larraín en materia de constitución, nosotros analizamos el caso colombiano. Y voy a ir al caso de los derechos sociales, que son, por supuesto, importante de tener en la Constitución, pero que Colombia cometió un error evidente en la Constitución del 91, que es que básicamente el descalabro fiscal que empezaron a generar las tutelas, que están también contenidas en el texto constitucional de acá, fue tan grande que obligó al país a pasar una reforma constitucional para incorporar la responsabilidad fiscal dentro de la Constitución colombiana. Bueno, en Chile se incluye un artículo de responsabilidad fiscal, y eso debería obligarnos a tener discusiones como la que tú planteas, impuestos, ¿cierto? En la medida que usted quiere subir el gasto, usted va a tener que empezar a subir impuestos porque tiene que generar los recursos. Eso me parece que está ahí contenido. Sin embargo, yo no sé hasta dónde esto va a ser simplemente letra muerta frente a las posibilidades que tiene todavía un país como Chile de endeudarse. Todavía Chile tiene un espacio de endeudamiento importante, y muchas veces uno apuesta a que, sobre todo cuando está improvisando o cuando no entiende cómo funcionan los mercados, como las leyes básicas de economía, dice, mira, sabes que yo endeudémonos, echémosles para adelante, eso lo vamos, digamos, sigamos agarrando esa carga, eventualmente se va a pagar. El problema es que, y así yo puedo zafar, digamos, de que estoy responsabilidad fiscal porque estoy apostando al crecimiento futuro, tengo una regla de base estructural nueva, no sabes tú con qué vamos a salir. El problema es que eso no es sustentable al final. O sea, eso es simplemente aplazar un problema. Y, sin tener que hacer referencia a los peores ejemplos de la región, pues yo creo que Chile está muy lejos todavía de eso. Sí, nosotros encontramos casos en Europa de países que han tenido debacle económico importante justamente producto de ese tipo de situaciones, que empiezan a prometer, se empiezan a generar reformas que generan gastos fiscales infinitos con algún tipo de colateral, pero que al final del día terminan en fracaso tremendo. Yo insisto, cualquiera que lea el texto constitucional va a identificar riesgos altos de que esta situación se concrete. Es verdad que existe que algunas de estas leyes tienen que tener el compromiso, la participación del presidente, del ejecutivo. Es verdad que está el texto que incluye la responsabilidad de sostenibilidad fiscal dentro del texto que se propone, pero basta mirar la historia de los últimos años en Chile para identificar que existe un parlamentarismo, primero un parlamentarismo de facto, segundo un populismo desatado, y yo no veo que nadie esté diciendo que este texto va a ayudarnos a hacernos cargo de esa realidad, que para mí me parece que es uno de los mayores desafíos que enfrenta Chile, no hoy día, sino que de aquí en los próximos 20, 30 años, para una generación completa, Juan Pablo y Cristian, que ha visto salarios reales básicamente estancado durante más casi 10 años, para una economía que no está creciendo durante casi una década. Ustedes comparan el ingreso per cápita de Chile en dólares reales, estamos en los niveles 2013, 2014, de eso estamos hablando. Para una economía que tiene una inflación de dos dígitos, que está de hecho enfrentando entonces una reforma tributaria, porque la inflación es un impuesto que lo pagan los más pobres.
Así es. Así es.
Para las proyecciones donde tenemos baja inversión y bajo crecimiento, yo no veo cómo lo que se ofrece hoy día puede ayudar al país a hacerse cargo de estos desafíos.
A ver, y eso, Sergio,
malos resultados, ojalá que esté equivocado.
Para ir cerrando, ¿qué dice? Porque todo la parte racional, yo creo que la gran mayoría de la gente que está informada, como por ejemplo fue un señor que era de izquierda, Mario Brains, ¿cómo se llama?
Mario Weissblut.
Que dice que va a ir por el rechazo. ¿Qué te dice la intuición respecto a cómo va a ser el resultado del plebiscito, dadas las encuestas, pero dado el escenario que se viene de campaña y que se va a pintar este nuevo Chile ideal y lindo y repartido y humano y todo eso? ¿Cómo ves la salida en este tema al 4 de septiembre?
Yo, a ver, a mí me parece que, primero, la encuesta hoy día indican que el rechazo tiene una ventaja, pero yo tiendo a pensar que en función de cómo ha evolucionado y el poder que tiene la administración, ¿cierto?, el gobierno, para efectos de impulsar una visión, yo creo que ese margen probablemente se cierre mucho o quizás se dé vuelta. No, eso no me sorprendería, la verdad. Porque además hay que considerar otro elemento, Juan Pablo y Cristian, que es que esta constitución, y lo decimos en el libro con Felipe, esta constitución se hace en un ambiente único, en el sentido que las redes sociales y la conectividad de las personas son altísimos en Chile. Y la gente puede ser influenciada, lamentablemente, con posiciones buenistas, si ustedes quieren, ¿sabes qué? Preocupémonos de todos estos derechos y sacrificamos crecimiento económico, pero nadie te dice cómo lo vamos a pagar. Una cosa es plantearlo, pero otra cosa es financiarlo. Yo tengo la sensación de que existe amplio espacio para que la gente pueda recibir estos mensajes. Ojalá que haga su trabajo. O sea, creo que la pega del ciudadano hoy día es leerlo, leer el texto, digerir el texto, con calma, empezar a leerlo ya, porque es largo y complicado, y evaluar si es que lo que se ofrece, se va a hacer cargo de la violencia en largo plazo, se va a hacer cargo del crecimiento económico, se va a hacer cargo del progreso, se va a hacer cargo del gasto público, porque no estamos hablando del presupuesto del 2023, estamos hablando del futuro de Chile en las próximas décadas. Y yo insisto, cuando uno mira ese texto, las dudas son justificadas. Aquí no estamos inventando, aquellos que estamos criticando lo que se ha planteado, lo que se ha escrito, no lo estamos inventando. El texto es evidente, está claro, aquí no hay incertidumbre respecto a lo que se plantea, hay absoluta certidumbre de lo que se plantea. Y lo que se plantea es un cambio inmenso, con resultados inciertos.
Tal cual.
Con resultados, copiando modelos que no han ofrecido resultados buenos. porque no, aquí creo que la gente tiene que tener esa perspectiva para efecto tomar la decisión en el próximo septiembre, y ojalá que lo hagan en conciencia. Si uno termina siendo probado equivocado, oye, yo fantástico, no tengo ningún problema, cambio mi opinión en función del resultado. Yo en ese sentido soy re pragmático, pero todo apunta, la verdad es que esta es una oportunidad muy importante para grupos muy radicales que ven en este proyecto constitucional de una opción de resetear el país, y eso a mí me genera profunda preocupación.
Perfecto, Sergio Ursúa, desde Washington, de la Universidad de Maryland, y también acá asociado con la Católica. Sergio, muchas gracias.
Clape José.
Muchas gracias.
Adiós, Sergio. Pablo. Que envía a mirarlo con manga corta, Sergio, ya.
Sí.
Aquí está un poquito frío.
Te está ahí con su chaleco.
Han tomado abrigo, que hijo único, tío.
Sí, yo también.
También.
Oye, independencia, sus inversionistas lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos los últimos 3 años, que no ha sido, digamos, bullante, pero para independencia sí, porque con un dividend yield de 6,4% es una razón por la que los aportantes siguen confiando a la gestión y administración que hacen por más de 30 años. Inviertan en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Estamos hablando de independencia y Fernando Sánchez durante el programa me estaba retando porque yo no conocía el sur de Italia. Me dice, ¿cómo no conoces Capri, Sorrento, Positano, Amalfi? Y tiene razón, ¿eh? Vamos a saldar esa deuda.
Tiene toda la razón. Y yo me bañé en la Gruta Azurra, que era donde se bañaban los emperadores en Capri.
¡Qué maravilla!
No, es realmente qué lindo.
Voy a hacerle caso a Fernando Sánchez. Bueno, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.cl.
Econorrent, yo le digo que es calidad de servicio a toda prueba. No he sabido de nadie, de mis amigos, de la gente que lo ha probado, de alguna queja. Todo funcionando bien con el e-check, y hay gente que tiene empresa y necesita el listen operativo de Econorrent, que también lo hacen extraordinariamente bien. Econorrent, la flota de tu empresa en manos de los expertos.
Y si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará muy alto, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra a almagro.cl.
Oiga, si usted quiere dólares, chin chin, y quiere tener una cuenta en dólares en Santander, en 3 clics, llega y lo hace siendo cliente, o si no, hágase cliente de Santander, tu banco. Ha habido mala suerte con los Ferrari Santander, señor director. A ver, han estado con un... Van ganando, pero se le echa a perder el motor. El motor Ferrari está ahí inestable, pero una vez que lo solucionen, yo creo que...
Estuvieron en Azerbaiyán corriendo el fin de semana.
Viste qué lindo Baku, ¿no?
Se pasó, lindo.
¿Ah?
¿Sabes qué? Me llamó
el
tanto,
Mónaco de Asia.
Me llamó tanto la atención que me metí a ver fotos. Y realmente espectacular, ¿ah?
Sí.
Y es un país que está ahí, claro, en esa frontera entre las culturas europeas y asiática, y del punto de vista religioso, entre el cristianismo y los musulmanes.
Sí.
Bonito, bonito lugar.
Muy lindo.
Me llamó la atención.
Sí.
Después de ir al sur de Italia, voy a ir a Azerbaiyán.
Claro. Yo quiero ir también a Finlandia. Bueno, vamos. Y volvemos.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Hola, acá pues. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos. Pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Kefi Blend Tea ayuda a prevenir los síntomas de la alergia, a eliminar grasas, a energizarte de manera natural. Ayuda al tránsito lento y a tener un sueño reparador mientras aportamos a la salud y belleza de nuestro organismo. Cada línea de té cumple con una función específica, ayudando a tu cuerpo de manera natural. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Sin importar tu estilo de vida, puedes incorporar nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación, junto a los Kefi Shots, y así potenciar tu salud con productos 100% naturales. Te sientes bien. Te sientes Kefi.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta con nuestro pantallazo con Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredor de Bolsa.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Hola, Andrés, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien, todo bien, gracias.
¿Cómo estamos partiendo?
A ver, mercados en general, el terreno negativo, al menos lo que es Europa, Estados Unidos, algo plano en el caso de lo que es S&P, pero el resto de mercados, Nasdaq, ligero avance 0,6%, nuestra bolsa local también en torno a un 0,5%, recién partiendo solamente casi 6.000 millones de monto transado, nada más para el mercado local, buscando algo de recuperación, está en 5.160 puntos aproximadamente. Nosotros sabemos que de seguir mostrando algo de retrocesos, los 5.000 puntos pueden ser un un primer nivel de retroceso, está bastante cercano a ello. Se diría general con los ajustes que tienen que darse este final de semana, con el tema del balanceo de Elipsa, que también se va a dar con demostración, que después se retiran excesos de ponderaciones, y ahí Tokimich será una de las que debiera tener también ahí algún efecto, ya que estaba más o menos en torno a un 19-20%. El máximo que deben tener por exposición, de acuerdo a la metodología del índice, es un 15%, así que debiéramos ver algunos movimientos todavía para lo que es mercado local. Además, en la versión arriba que estamos viendo, con las preocupaciones internacionales que ya todos conocemos, el tema inflacionario, y mañana el rol de política monetaria en Estados Unidos, ¿no?
Ok, Andrés, muchas gracias, perdónalo breve.
Listo, que estén muy bien.
Nos adiós, Andrés, que estén bien.
Gracias. Señor director, lo dijo invitado a Visionarios con el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, un japonés norteamericano. Muy buenos días.
Estén bien.